se ha estrenado el documental Patria y Vida.
Patria y Vida.
Country Land and Life.
Agarraron el Patria o Muerte, que es del régimen, y lo viraron.
¡Patria y Vida!
La primera vez que se genera un movimiento a partir de la música.
David contra Goliat.
Y de momento, se va la luz.
A partir de la canción de Patria y Vida se hace más fuerte la represión con nosotros.
Me partieron la cabeza por aquí.
Y nada, me llevan preso.
Por solamente cantar en una canción.
¿Qué más inhumano que eso?
Hoy yo te invito a caminar por mi solar. Para demostrarte que sirven tus ideales.
Bueno, han pasado 3 años desde que los cubanos saliesen a protestar a la calle el 11 de julio de 2021. 3 años de que cantasen juntos Patria y Vida, que fueron unas imágenes y unos sonidos que dieron la vuelta al mundo. Pero esa represión y el control absoluto de un régimen autoritario ha supuesto que cambie poco la situación en Cuba. Esta semana creo que estuvieron sin luz 3 días seguidos y, bueno, es una bomba que ha vuelto a indignar al mundo y que se ha contestado también por el poder con un no toleraremos las protestas. Entonces, bueno, hemos invitado a un buen amigo, protagonista de esta historia, más que protagonista, el rostro visible fuera de Cuba, porque protagonistas son también todos los que están en esa isla. Yotuel Romero, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Aquí andamos, escuchando y emocionándome. O sea, es un documental que no ha parado.
No ha parado, y además, o sea, ha hecho una taquilla impresionante la primera semana, sí. Recordemos. Ojo, que eso ha entrado muy bien.
Sí, me encanta.
¿Tú cómo estás, Yotuel?
Yo bien, porque poder darle voz a los cubanos que no pueden y poder hablar por ellos es una cosa bella. Yo creo que en la vida son las cosas que suman. Es lo que tú puedes hacer por otro, no tanto por ti.
Entonces, decía que decía que llevas fuera porque estás exiliado de tu tierra. Ahora hablamos de todo eso, pero tu mamá sigue en Cuba, ¿no? Tengo entendido.
No, mi mamá.
Ah, no, ya no.
No, mi mamá pudo sacarla antes de que pasara todo esto, porque sé cómo actúan ellos y sé que la represalia la iban a hacer directamente contra ella. De hecho ellos planificaron muchas cosas en directo en la televisión. De hecho, hasta hicieron como una, ellos van probando como si los cubanos fuéramos un animal de granja, ¿no? Ellos dijeron en televisión, pues los cubanos que están fuera y piensan que pueden hablar de Cuba, recuerden que tiene su familia aquí, entonces podemos procesarlo, y si no están en Cuba puede cumplir la condena a su familiar. Hasta eso llegaron a decir.
Eso es lo que se llama división de poderes y justicia universal, Dios santo.
Porque decía que ha habido 3 días, bueno, los cortes de luz están siendo incesantes. ¿Cómo está la situación allí ahora mismo? Porque entiendo que seguirá habiendo gente con la que tengas trato allí en Cuba.
Mira, yo hablo diariamente con mucha gente en Cuba. Primeramente hay que decir que el régimen cubano es un estado fallido. Claro que no va a funcionar nada. No funciona nada desde hace mucho. Entonces, ya ha tocado fondo, ya cuando ellos públicamente dicen no hay luz 3 días es porque realmente están ya en las últimas, ¿no? ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. ¿Qué hay miedo? Pues claro que hay miedo, porque es una dictadura terrorista. O sea, ellos influyen el terror en el pueblo, te meten preso 30 años, te rompen la familia, te pueden decir te quitamos ahora a tus hijos porque es patria potestad y nos pertenece. O sea, ellos tienen, como decía Nameli en el documental, ellos tienen mucha forma de infligir el miedo, y no necesariamente es el físico.
Yo todo el tosto viene de lejos, pero permíteme que me detenga en febrero del 21, que es cuando detienen a tu amigo y tu compañero Michael Osorbo, que es un artista muy crítico con el régimen, al que detienen. ¿Por qué le detienen?
Lo detienen por cantar en la canción. Lo detienen para dar un escarmiento de mira lo que podemos hacer si vuelven a alzar las voces los negros cubanos contra el blanco poderoso que es Díaz-Canel. O sea, es claramente un feudo donde los blancos son los dueños de Cuba, tanto la familia de los Castro como los Díaz-Canel, y tienen después lo que son los esclavos, y sobre todo démosle escarmiento a los negros, que son los que deberían estar contentos, porque si no es por la revolución fueran unos negros limpiabotas. Bueno, esa comunidad negra dañada por esta dictadura cubana es la que más sufre. De hecho, hay una ley en Cuba que se llama Ley de Peligrosidad, que es una ley que dice que por tu aspecto yo te puedo juzgar y meterte preso, porque yo puedo intuir que tú en el futuro vayas a cometer algún crimen, un robo, lo que sea, ¿no? El 95% de las personas que están presas bajo esta ley son gente negra. en Cuba.
Madre. Qué horror, es como la película de Spielberg, aquella que adivinaban, exacto, intentaban parar, ¿te acuerdas?
La de Tom Cruise.
Sí, la de Tom Cruise, que antes de que cometiera el delito, claro, lo cual va contra todas las leyes de justicia.
Pues eso está en
allí
Cuba.
Todavía más tendríamos inteligencia artificial. Aquí me da la impresión que la inteligencia no es la que domina, ¿no? Sino más bien el odio y que está instalado en el poder.
Totalmente.
O sea, y además que el poder siempre, o sea, decía, no toleraremos las protestas. Y una de las cosas que siempre defiende el régimen es que no quieren usar la fuerza, pero quiero que escuchemos esto, que además es parte del documental.
La policía, por favor, no
quisieran
usar la fuerza.
¡No, ¿sí,
si
la usan!
No queremos usar la fuerza.
¿Y la quieren usar?
¡La han usado!
¡Van a romper!
¿Qué barbaridades ha perpetrado el régimen excusándose en la defensa nacional, Yotul?
Sí, es... Mira, son 65 años de sufrimiento. Esto no empezó con Patria y Vida, esto empezó hace mucho. Yo me recuerdo cuando veía a nuestra gran Celia Cruz hablando de su Cuba, lo que le dolía. Esto es un dolor que venimos arrastrando los cubanos hace muchos años. Y yo creo que Patria y Vida fue esa gota que colmó el vaso, ¿no? Y creo que lo que más impactó y lo que más llegó al pueblo cubano es que Patria y Vida es una frase inclusiva. Ajá. Es tú y yo. O sea, porque no solamente... Yo le a la gente, no se detengan solamente a ver el final de la frase, la vida por la muerte, sino en cambiar la O por la I. Esa O de sí. Patria o muerte, que es o tú o yo, o mi sexo o el tuyo, o mi raza o la tuya, o mi ideología o la tuya, es en los tiempos que vivimos es horrible. Ahora, Patria y Vida esa Y griega es tú y yo, tu pensamiento y el mío, tu diferencia y la mía, tu raza y la mía.
Y luego la vida es que se derrocha en cada fotograma del documental, o sea que no es para nada un documental victimista, no, sino es un documental absolutamente vitalista, o sea, hace honor a
como es la gente cubana.
Como lo han descubierto tantos directores como... porque películas como
el documental social. ¿Por qué lo grabáis, Yotuel? ¿Cómo surge grabar este documental?
Mira, el documental lo grabamos primeramente por precaución. Alguien nos aconsejó que grabáramos todo lo que nos estaba pasando porque había muchas amenazas, entre ellas el FBI se nos acerca y nos dice que teníamos orden de secuestro en 4 países de Latinoamérica, que cada vez que teníamos que salir de Estados Unidos pues informáramos al FBI a dónde íbamos para que ellos tomaran precaución. Así nos dijeron, ustedes no se preocupen porque no nos van a ver, pero estamos ahí. Entonces, claro, a esto se nos suma el graben todo lo que esté, grábense todo el entorno, porque en cada momento siempre hay una pista, ¿no? Y cuando vimos todo lo que se había grabado, cuando vimos todo lo que teníamos como material, pues Beatriz decidió decir, pues esto lo voy a hacer porque el mundo es importante que vea esto. Es importante que sobre todo... Sobre todo la gente que no tienen una conciencia clara de lo que es la realidad de Cuba, puedan ver realmente lo que es la Cuba de hoy. La Cuba, esa idílica que la gente habla que es un paraíso. La gente puede documentar que no vivimos en un paraíso, que vivimos en una cárcel de 11 millones de cubanos, donde la humillación, donde el prepotismo y donde el totalitarismo es el día a día del cubano.
Porque has dicho que cuando recibisteis ese material, yo tengo entendido y he leído, Yotuel, que hubo un chico que tuvo que cruzar 5 fronteras para que pudieseis tener esas imágenes.
Ángelo. Ángelo Troya.
¿Y cómo fue? ¿Cuál es su historia?
Pues él fue el que grabó, a él fue el que le dimos la misión de grabar la parte del video que se graba en Cuba. Entonces, él graba, cuando el video sale en Cuba... Que la dictadura lo ve y dice, alguien lo grabó aquí adentro. Entonces empezaron a investigar hasta que eran con Ángelo. Ángelo tenía todo grabado de Michael, toda su historia, su casa, él, sus reflexiones. Entonces la dictadura lo mete preso y dice, dame la cinta, pero ya la cinta. Me emociono.
Es que se está emocionando.
Ya.
Y me estoy emocionando yo también, o sea que... Porque como he visto el documental, he visto la cantidad de sufrimiento que hay en él, junto a esa vitalidad, ¿eh? Porque a mí me ha sorprendido mucho, porque lo primero que le pregunté, digo, oye, Beatriz Luengo, tu mujer, ¿había hecho antes algún documental? Dice, no. Y además le parece muy bueno, que cosa que me alegra, que sea una no cubana
total,
la que dé la visión, para que sea suficientemente universal la visión que da.
Total. Entonces, contactamos con el gobierno de Estados Unidos, apelamos por la liberación de Angelo, se empiezan a manejar tweets directamente desde la embajada, desde la misma política americana, o sea, hacia Angelo, que tiene un preso a un director por gusto. Entonces ellos lo sacan con la única conveniencia es que le den la cinta. Entonces él le da una cinta y al mismo tiempo, ese mismo día, se va a Nicaragua. Me imagino que cuando vieron la cinta, era yo creo que le había
¿era grabado, otra?
No, le había grabado creo que Mickey Mouse,
Patrona,
sí, le puso una cinta con cosas que no tenían
estaría
nada que ver.
Estaría bien saber qué le puso exactamente, porque tiene Mickey Mouse y Patrona, algunas cosas sobre nazis y tal, que hubiese estado bastante bien.
Entonces él se va por todas las fronteras y llega a Estados Unidos y me dice, aquí está él, aquí tengo él.
Es un material de primerísima fila. O sea, a mí me parece que desde el punto de vista, a mí me ha sorprendido, porque yo sé cómo funciona Cuba. Ten en cuenta que el día en que sale en internet la canción, por primera vez, se va la luz en Cuba, todo el rato, según se está emitiendo por internet.
No la, se va, la ellos canción. Quitan la
por
luz.
Por eso te digo.
Ellos, o sea, claro, quitan la luz a propósito para que el pueblo no viera. Habían 115.000 personas conectadas y te juro que de esas 115.000 habían 100.000 que venían de Cuba. Claro, nos juntamos artistas que para el cubano son banderas, de Semel Bueno, Gente de Zona, Oricha, el Funky, Michael. Entonces, creo que fue un momento de iluminación.
Sí.
Te lo juro. Yo todavía no tengo conciencia de lo que hemos logrado con una canción. Y creo que esto solamente puede pasar porque alguien...
Bueno, por lo pronto habéis logrado dos Grammys, sí, que se le hizo una ilusión al gobierno
cubano.
Bueno,
sobre todo, más que los Grammys, yo creo que lo que más le ilusión le puede hacer tanto a Yotuel como a los que habéis creado esta canción es escuchar a Cuba cantándolo. Vamos a escuchar a Cuba.
Increíble.
Yotuel, fíjate que los que vimos esto y lo escuchamos desde fuera, lo vimos con mucha esperanza, ¿no? En ese momento. ¿Tú crees que el hecho de que no haya tenido quizás el efecto de... Bueno, no el deseado, sino que no acabase con la tiranía, con la dictadura, quita esperanza a la gente para que ahora pueda volver a salir de nuevo a la calle?
Al contrario. Yo creo que ese fue el día en que el pueblo se llenó de esperanza y sintió que estamos a punto del final. O sea, si no hubiera pasado esto, no nos hubiéramos dado cuenta que el pueblo cubano es un pueblo aguerrido, valiente, porque aún con el miedo que tenían y que tienen, salieron más de 1 millón de cubanos a la calle. Yo creo que esto es una guerra con muchas batallas. Creo que esta batalla del 11 de julio fue poderosa hasta tal punto que ellos incrementaron el terror y el miedo. O sea, yo creo que sí, fue una gran victoria, aunque no fue la definitiva. Fue una gran victoria porque el pueblo les demostró, ya no estamos contigo. O sea, solo te vales de tu opresión y tu poder para detenerme, pero ya la doctrina se acabó. Ya no estamos adoctrinados.
Porque ¿cómo te imaginas tú el final de todo esto, Yotuel?
Yo me imagino el final de todo esto, todos los cubanos sentados en muros malecón, abrazados, llorando, claro. Y diciendo, se acabó.
Se acabó, que es el conjunto con el lema que habéis creado, Patria y Vida, es sensacional.
Sí, yo visualizo ese momento en que hayan miles de aviones llegando a La Habana con tantos y tantos cubanos, tantas familias rotas, abrazándose y diciendo, bueno, a partir de ahora tenemos que echar para adelante un país. Unidos todos, como un pueblo, que vengan todos esos cubanos poderosos que se han tenido que ir, intelectuales, médicos, arquitectos, regresemos y armemos este país.
¿Sigue alguien en la cárcel todavía, a lo mejor, o no? De los que participaron en la canción, o ya están todos fuera de la cárcel.
No, están en la cárcel. Mike está en la cárcel. Son 9 años de cárcel.
9 años, ¿no?
Y Luis Manuel Otero Alcántara, 5 años. O sea, a Michael le faltarían 6 años por terminar la prisión y a...
Quédate tú, por hacer una canción, hacer una viva canción. La libertad de expresión.
Madre mía.
Sí, por hacer una canción que...
Además, animante.
Que el lema es patria y vida. Ahora, por decir patria o muerte, no.
Claro,
por decir patria o muerte, tienes las puertas abiertas en Cuba. Pero por reclamar la vida y por decirle por qué los cubanos no pueden tener la patria y también tener vida, no, eso no, eso está penado.
Oye, ¿y cómo lo ha vivido todo Beatriz Yotuel? Porque al final ella lo vive de cerca por ti y por, bueno, su historia y su vida, que está muy relacionada ahora mismo con Cuba, pero entiendo que para ella también habrá sido un proceso tremendo, ¿no?
Durísimo, durísimo para todos nosotros, ha sido un proceso duro, porque claro, son cosas que realmente, como núcleo familiar, pues afectan de un modo de que, o sea, mi hijo me levantaba y me decía, papá, ¿por qué tengo el Uber todo el tiempo ahí? Yo le decía que era el Uber, el coche del FBI. Y dice, no, es que, pues, ¿qué pedimos desayuno? O sea, al final, todo esto, pues, te ocasiona tener que, o sea, me veía yo explicándole a mi hijo como la vida de Vela, el padre que le dice al hijo que le empieza a contar un mundo de fantasía en medio de un caos, ¿no?
La vida es bella, ha dicho. Y el FBI es el FBI, lo digo para por si algún oyente,
claro,
¿sabes? Así español, sí, más cerrado, no sabe que estás hablando de la protección que tenías del FBI, claro.
Pero siempre navegamos con una frase que me dice mi madre, que me dice, hijo, el día que tengas miedo a hacer el bien, empiezas a hacer el mal.
Entonces, buena, esta te la compro, ¿eh?
Entonces, ahí vamos. Trabajando duro y con mucha fe en que el sufrimiento del pueblo cubano un día deje de estar y
de frutos.
Y de frutos. Yo creo que está dando fruto.
Sí, ya lo está dando. Es una semilla, a mí mismo.
Es una semilla poderosa, poderosa. Alguien muy cercano a la iglesia en Miami, el párroco de la Caridad del Cobre, que es nuestra patrona.
Por favor.
Se me acercó y me dijo, quiero que sepas que la canción viene bendecida. Yo, sí, yo lo sé. No, pero una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que lo sepas, porque esto es una premonición, me dijo. Esto es una visión que me dio Dios a mí. Y digo, wow, párroco, que usted lo diga.
Por eso, en los Grammy también agradeciste a Dios.
Y me dice, tú dices una numerología, tú lo que más se menciona son unos números ahí. Y yo creo mucho en la numerología, y le digo, wow. Pues sí, bueno, el que más dioso es tu 5-9, y W2. Y me dice, bueno, ¿y eso, cuál era la idea tuya, no? Y dice, bueno, la idea mía era, o sea, tu 5-9, que es el 1959, donde triunfan la revolución,
los comunistas.
Sí. Y el W2 es el 2022, que yo pensaba que era el año donde, o sea, la canción es 21, y al otro año ya. Dice, bueno, eso es lo que tú querías decir, pero no es lo que Dios quería que tú dijeras.
Bueno, yo tuve el amigo.
Espérate, rápido. Sí, y dice, sí, ¿y qué quería que dijera? Dice, bueno, si tú coges el 5-9 y pones el W2 y lo sumas, te da 9 y 2, 11, 5 y 2, 7. 7, 11, el mismo día en que los cubanos se tiraron a la calle.
Qué bueno. Bueno.
Querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias porque te hayas acercado a este estudio, la enhorabuena tanto a ti, a tus compadres como a Beatriz, y que sabes que esta es tu casa, ¿eh? Que lo ha sido siempre, lo es
lo soy,
y lo será.
Muchísimas gracias y viva Cuba Libre.
Un abrazo, amigo.
Viva.